En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Escucha bien el siguiente titular y dime si no te impresiona a ti también. Implantes cerebrales traducen en palabras los pensamientos de pacientes que no pueden hablar. Esta es la historia de Pancho. Es un nombre ficticio para proteger su intimidad. En el año 2003 tuvo un accidente de tráfico. Tenía entonces 20 años y tuvo que ser operado de urgencia. La cirugía salió bien, pero al día siguiente un coágulo de sangre le dejó paralizado y le hizo perder la capacidad de hablar. Desde ese momento, Pancho solo podía comunicarse con gruñidos y con gemidos. Pero en el año 2019 llegó una nueva operación que le dio otro vuelco a su existencia. Científicos de la Universidad de California abrieron su cráneo y deslizaron en el cerebro una delgada lámina con 128 microelectrodos. El objetivo era, entre comillas, devolverle la voz al joven gracias a esos implantes cerebrales que traducirían sus pensamientos y las convertirían en palabras. Alucinante, ¿verdad? Eso era lo que pretendían y lo que consiguieron, porque Pancho volvió a tener voz. Oye, Luis, ¿cómo pudo ser todo esto posible?
Bueno, pues lo que se utiliza aquí es una tecnología que se llama interfaces cerebro-computador, que consiste en colocar unos electrodos, unos sensores, como los que tú has nombrado, que son capaces de registrar actividad cerebral, en este caso actividad eléctrica. Cuando el cerebro funciona, pues se produce unas variaciones de la señal eléctrica asociada a la actividad cerebral, pues cuando estamos pensando, cuando estamos moviéndonos, cuando estamos recibiendo información visual, pues ocurren transmisiones entre las neuronas que generan un campo eléctrico que se puede medir con los sensores. En el caso del estudio que tú decías, esta es una persona que creo recordar, utiliza palabras clave para identificar cada una de las letras del abecedario, ¿no? Pues con la A va una letra, con la B va una palabra que empieza por la B, por la C una palabra que empieza por la C, y entonces lo que hace es pensar en esta palabra. Eso lo han hecho un montón de veces, han grabado las señales que se generan en su cerebro cuando está pensando en esas palabras que empiezan por A, B o C, que son unas palabras determinadas, 26 palabras. Y después son capaces de entrenar a una máquina para que cuando la persona piense en esa palabra, la máquina lo reconozca.
Luis, la gente te está escuchando, pero no te he presentado. Luis Montesano, eres doctor en Ingeniería de Sistemas Informáticos por la Universidad de Zaragoza y eres especialista en interfaces cerebro-computador y además, como has demostrado ahora mismo, eres un gran divulgador porque lo explicas muy bien, muy, muy sencillo. Eres director tecnológico de BitBrain, que es una empresa española dedicada a la neurotecnología. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Esto es una tecnología muy avanzada, ¿no? Pero que es verdad que además ahora mismo va a un ritmo frenético y el caso de Pancho, de esta persona que hemos contado en Estados Unidos, ¿no? Que le devolvieron de alguna manera la voz, eso no es un caso aislado. O sea, hay bastantes casos en el mundo y esto va a ir a más, ¿verdad?
Sí, a ver, obviamente yo soy muy, muy optimista con esas tecnologías porque trabajo en ellas y llevo muchos años creyendo que pueden aportar y que pueden llegar a ser una alternativa adecuada para ciertas personas con problemas que les podemos hacer la vida más fácil, ¿no? Por ejemplo, comunicar o para neurorehabilitación después de un ictus o para recuperar el movimiento después de lo que es un accidente que te daña la médula espinal, sí. ¿No? Entonces, hay muchos casos de uso, por ejemplo, el caso de uso que tú comentabas es hecho con un único paciente. Entonces, hay un camino todavía relativamente largo delante de nosotros, que es convertir esas tecnologías en algo que se pueda realmente utilizar de forma habitual y en casa, ¿vale? Porque al final, si tú tienes este implante colocado y tienes que ir a unos sitios específicos y es un estudio todavía de viabilidad, que es una prueba de concepto. Entonces todavía queda un camino por recorrer. Lo que sí que pasa es que esto se está de alguna manera acelerando.
Oye, Luis, claro, hemos hablado de un caso específico, un caso clínico, ¿no? De una persona que había perdido la capacidad de hablar y que de alguna manera, pues gracias a esta tecnología, se la devolvía. Pero yo estoy pensando, imagínate una persona que ha cometido un delito, ¿no? Que va a un juicio. ¿Tú crees que en el futuro una tecnología similar, claro, ahí luego habrá que ver a nivel jurídico qué pasa, ¿no? Porque a nivel jurídico será importante. ¿Pero seríamos capaces con este tipo de tecnología de saber si nos está contando toda la verdad? Esto sería como una especie de polígrafo, pero con tecnología avanzada. Quitando el lado jurídico, Luis, que ya sé que tiene su historia, pero...
No iba a entrar ahí. Lo que iba a tratar de decir es que estos sistemas requieren que la persona colabore.
Vale.
De momento, ¿vale? Es decir, la persona está pensando en la palabra que quiere, en la frase que quiere escribir, y está pensando sistemáticamente de una forma muy particular en la palabra que representa la A, en la palabra que representa la B, para ir deletreando su frase, por ejemplo, ¿no? Entonces, si la persona no hace eso, pues tú estás un poco a ciegas. No es tan fácil como... O sea, no tienes una ventana a exactamente lo que está haciendo, sino que sabes que la persona está haciendo esa tarea y entonces eres capaz de decodificarla. Si estuvieses haciendo otra tarea, estarías un poco perdido. Entonces, forzar a la persona que te diga la verdad quizás sea lo más complicado, ¿vale? Sí que ha habido intentos de gente con señales con potenciales evocados, que son pues unas señales que aparecen en el cerebro ante eventos externos. Ocurre un evento y pues aparece una serie de eventos. Ha habido gente que ha intentado hacer una máquina de la verdad como esta, lo ha intentado validar, pero claro, necesitas por una parte también una colaboración.
Voluntad, ¿no? Exacto. Voluntad.
Entonces, si no estás muy colaborativo, pues todo se complica.
Claro. Oye, Luis, entre las cosas que hacéis en BitBrain, yo sé que habéis diseñado unas gafas que son un poco, no sé, extravagantes, un poco extrañas, ¿no? ¿Para qué sirven exactamente? Cuéntanos, porque es uno de los productos que estáis diseñando.
Nosotros lo que hacemos, sobre todo, nuestra idea fundamental es llevar la tecnología de interfaces cerebro-computador, este tipo de sistemas, a casa de las personas. Venimos originalmente del mundo académico, de la Universidad de Zaragoza, y nuestra intención era eso que estamos haciendo en el laboratorio, intentar sacarlo fuera y llevarlo y tener pues más impacto en la sociedad. Entonces, todo lo que hacemos son equipos orientados a intentar que puedan ser utilizados por personas no profesionales, no ingenieros biomédicos, no neurocientíficos, y que lo puedan utilizar para diferentes cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es neurorehabilitación motora después de un ictus. Y una de las cosas que estamos trabajando ahora es hacer un sistema que una persona se pueda llevar a su casa cuando es dada de alta en el hospital y tiene todavía por delante un camino muy largo que recorrer de recuperación, sobre todo para temas motores y también temas cognitivos. Pues la idea es que puedan utilizar sistemas, interfaces cerebro-computador en casa para mejorar la rehabilitación. Y ahí tenemos pues...
¿Y en qué le ayudaría exactamente?
Pues la idea aquí es que el cerebro, cuando sufre un ictus, pues hay una zona del cerebro que queda dañada. Y los caminos que normalmente tu cerebro utilizaba para, por ejemplo, controlar la mano derecha, si te ha dado el ictus en el lado izquierdo, pues se ven alterados y no los puedes controlar. Y por eso la gente no es capaz de controlar la mano derecha. Y la idea es intentar crear una intervención donde la persona está moviendo la mano o intentando mover la mano porque no la puede mover, y estamos intentando crearle información a través del sistema nervioso que vuelve desde el brazo al cerebro de forma coherente con su intención de moverse. Aunque no se esté moviendo bien, lo estamos estimulando, se lo estamos moviendo nosotros. Entonces, esa información que viene de vuelta, que es coherente con tu intención de mover el brazo, de alguna manera promociona la neuroplasticidad y hace que el cerebro pueda encontrar más fácilmente caminos alternativos para mover el brazo.
¡Qué pasada!
Está como reaprendiendo a mover el brazo.
¡Qué pasada! ¿Y ese proyecto en estos momentos en qué punto se encuentra? Es decir, ¿hemos tenido ya éxito con alguna persona?
Pues en este momento estamos haciendo las primeras pruebas en casa. Ha habido, bueno, esto obviamente estos avances van paso a paso. Entonces ha habido muchos estudios en diferentes sitios donde han mostrado que realmente hay una mejora clínica o una potencial mejora clínica cuando haces este tipo de intervenciones. Y nuestro objetivo, como he dicho antes, era llevarlo a casa. Entonces tenemos ahora mismo, en colaboración con la Universidad de Tübingen, un estudio corriendo allí, y tenemos ya un primer paciente que lo está utilizando la tecnología en casa, que lleva ya varias semanas, y tenemos ahora pues otros 3 o 4 pacientes que van a pasar en las próximas semanas, y veremos a ver qué resultados hay. Aquí el reto, además del reto clínico, tenemos un reto tecnológico, que es conseguir que la persona utilice esto de forma autónoma ya sola en casa. Y hemos hecho un esfuerzo muy grande en que toda la tecnología vaya en un pequeño maletín, se la pueda poner él moviendo solamente un brazo, sin ayuda de nadie. Uh-huh. Y que se la pueda poner, se la pueda quitar, la pueda configurar, y además le hemos puesto incluso pues algún tipo de juego para que él de forma natural tenga la tendencia a entrenar en casa y a no dejarlo, ¿no? Porque algunas veces cuando no ves los progresos de forma adecuada o si te vas frustrando mucho, te frustras, lo abandonas, no ves. Bueno, hay muchos obstáculos, además del, digamos, de la parte más tecnológica o más de la que hemos discutido antes, ¿no? De decodificar las señales, que son muy importantes a la hora de llevar esto y, digamos, hacer la transición desde la investigación o lo más clínico a que lo puedan utilizar en casa y de forma normal.
Pues Luis Montesano, ojalá este proyectazo que tenéis en BitBrain, esas gafas para ayudar, ¿no?, a personas que han sufrido un ictus a recuperar la movilidad, salga muy bien y que nos puedas contar ese exitazo en los próximos meses. Él es director tecnológico de BitBrain, doctor en Ingeniería de Sistemas Informáticos por la Universidad de Zaragoza y además, como has demostrado, especialista en interfaces cerebro-computador. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Lo que Viene.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, Luis. Continuamos aquí en Lo que Viene.
En COPE,
Lo que viene.
Lo que viene.
José Ángel Cuadrado.